Ponte al día.
Economía política del mundo árabe es el título de uno de los cursos que la UNED ofrece dentro de los programas de formación continua. Este curso pretende ofrecer una visión global y rigurosa de la problemática económica y política del mundo árabe y musulmán, así como de sus relaciones con la Unión Europea desde una perspectiva multidisciplinar. El mundo árabe y musulmán representa una parte muy importante de la humanidad y actualmente ocupa un lugar central en las relaciones internacionales. Se trata de una región que acumula muchos problemas y conflictos que afectan a su desarrollo de conjunto y a toda la comunidad internacional. Por estos motivos, hoy nuestro interés se centra en la economía política del mundo árabe y musulmán. Para acercarnos al tema, está con nosotros el profesor de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, Gonzalo Escribano, que también es director del curso. Le acompañan dos expertos.
Buenos días. Estamos aquí para hablar hoy de la reforma en el mundo árabe, de la reforma desde una perspectiva económica y también política. Vamos a hablar, por tanto, de cuestiones que afectan a la promoción de la democracia en el mundo árabe, al desarrollo económico de la región, al propio desarrollo humano. Y para tratar todos estos temas nos acompañan hoy Iván Martín, que es coordinador del Foro Socioeconómico de la Casa Árabe y del Instituto Internacional de Estudios Árabes y Mundo Musulmán. Y también está con nosotros el doctor Martín Hirsch, que es profesor del curso de doctorado de la Autónoma en Economía y Relaciones Internacionales. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Sin más dilación, vamos a empezar a tratar los temas. Creo que es una de las cuestiones más relevantes del escenario internacional en la actualidad, la reforma en el mundo árabe. Hay un libro conocido que se titula ¿Qué ha ido mal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha fallado en el mundo árabe? ¿Por qué a día de hoy nos encontramos con regímenes económicos muy restringidos, poco abiertos a la economía internacional, muy proteccionistas, muy intervenidos, y nos encontramos también con sistemas políticos autoritarios, con baja participación, con una calidad institucional débil? ¿Por qué esto es así? ¿Qué elementos influyen en estas cuestiones? Yo creo que es relevante abordarlos, y precisamente tenemos con nosotros a Iván, que es el coordinador de la parte económica de una nueva institución que se ha creado para el análisis de las cuestiones árabes, la Casa Árabe, y me voy a permitir preguntarle en dos o tres minutos si nos puede dar una pequeña descripción de lo que esa institución quiere hacer.
Sí, bueno, Casa Árabe, en primer lugar, sus dos grandes objetivos son, por un lado, dar a conocer la realidad múltiple, plural, diversa del mundo árabe en España, que es bastante desconocida, y por otro lado, fomentar, promover las relaciones entre España y Europa y el mundo árabe en todos los ámbitos: cultural, económico, social, educativo, etcétera. En cuanto a nuestros principales programas, hemos iniciado las actividades hace poco más de una semana, el día 18 y 19 de enero, con un foro Mundos Árabes, un ciclo de cine y un concierto. Y los programas que estamos poniendo en marcha, puesto que es una institución que, como has dicho, acaba de crearse, por un lado hay un programa cultural que pretende organizar actividades de cine, de música, literatura, fomentar la traducción, etcétera. Por otro lado, un programa educativo que pretende acercar la realidad de los países árabes y desmontar los estereotipos que hay sobre estos países, tanto en las instituciones educativas, sobre todo de enseñanza secundaria, como organizar actividades de formación de todo tipo de profesionales y crear módulos de formación sobre el mundo árabe en las universidades. Por otro lado, hay un programa de tribuna que pretende acercar las voces diferentes de actores de los propios países árabes a la realidad española. Y para terminar está el foro socioeconómico, que es el área que coordino, que pretende crear una especie de observatorio de la realidad socioeconómica de los países árabes y fomentar las actividades y las relaciones económicas, sobre todo entre los países árabes y España. Y por último, el IEAM, el Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán, que es nuestro centro de investigación con sede en Córdoba y que funcionará como un centro académico de investigación de los países árabes, de cuestiones sociales, pero también de cuestiones como la islamofobia, como el islamismo en los países musulmanes, como la realidad de los jóvenes o de las mujeres en estos países.
Bueno, hay que decir también que en esta tarea de fomentar el conocimiento y la comprensión del mundo árabe, la Casa Árabe y la UNED piensan trabajar unidas, ya hemos empezado a hacerlo, y muchas de sus actividades podrán visionarse o descargarse en archivos desde nuestra página web en la UNED, y creo que este va a ser el principio de una bonita amistad como en la película. Pero pasemos ya a los temas más de fondo, ¿no? Tradicionalmente ha habido en la Unión Europea, también en los Estados Unidos, una visión bastante parcial y economicista de la situación del mundo árabe. La teoría de la modernización, tradicionalmente, lo que nos ha dicho es que los países deben primero desarrollarse económicamente y que por generación espontánea el desarrollo político, la democratización, debido al empoderamiento de las clases medias y a las presiones de estas para tener una mayor participación en la vida política y en el reparto de las rentas económicas, promovería una cierta apertura política en última instancia. Por el momento, este esquema no ha funcionado. No se sabe muy bien cuáles son los elementos de debilidad de esta argumentación. Y me gustaría preguntarle al doctor Hersch, oye, Martín, ¿por qué crees tú que esto no ha funcionado? ¿Debería funcionar o deberíamos cambiar el esquema por parte de la Unión Europea y de los propios gobiernos del mundo árabe?
Yo creo que sí, se debería cambiar principalmente el enfoque para promover la democracia desde fuera, hasta la medida que es posible. Creo que hasta cierta medida sí es posible, creo que incluso es necesario que por parte de los actores importantes exteriores, como pueden ser la Unión Europea o Estados Unidos, debería realmente subrayar más la necesidad de reformas políticas verdaderas. En general, pues todas las estrategias de proporción de la democracia de fuera se suele distinguir un enfoque económico, otro enfoque político, y hasta ahora lo que se ha llevado a cabo siempre fue el enfoque económico o un enfoque político más bien indirecto, es decir, promoviendo la sociedad civil con la idea de la sociedad civil luego va a reclamar más derechos políticos y se abra a la democratización. Y creo que la pregunta es por qué hasta ahora es tanto el enfoque económico de promovemos la liberación económica, tanto como la promoción de la sociedad civil, no ha funcionado. Es que creo que realmente no comprendemos bien cuál es el obstáculo a las reformas políticas, y cree que es el no son tanto la no existencia de instituciones políticas, cree que existen, el problema son de la naturaleza de las instituciones políticas que existen, y en principal la principal función de estas instituciones políticas es ayudar a los gobiernos, a la élite en el poder, mantenerse en el poder. Es decir, sirven para limitar cualquier tipo de oposición, sirven para limitar los derechos políticos y las libertades civiles. Y creo que para realmente poder empezar a introducir el juego democrático, lo necesario es cambiar la distribución del poder, el juego de poder. Y creo que para ello realmente lo que se necesita es intentar conseguir una transición democrática real. Y ahí hay el problema del mundo árabe es muchas veces vemos, si comparamos con otros países, cómo ha sido la transición democrática, vemos diferentes etapas y el problema es que el mundo árabe llega al punto de la liberación económica, pero en el momento que ya se empieza a liberarse económicamente, no se va más allá. Y eso muchas veces es la liberación económica sirve para calmar cualquier presión externa o interna, y cuando una vez calmada esta presión, ya sin otra vez uno o dos pasos atrás, y realmente no se abre democráticamente.
Bueno, es cierto que tenemos aquí un conjunto de factores. Tú has mencionado los obstáculos políticos. Es cierto que también se intenta siempre iniciar las reformas económicas, pero en el plano económico sí que se han hecho reformas en muchos de estos países. Es decir, ya no estamos hablando de los años 70, de un proteccionismo exacerbado, de unas políticas totalmente desaforadas y sin ningún tipo de ortodoxia que condujeron a muchos de estos países a la crisis de la deuda externa, ¿no? Hay que decirlo, las políticas, la calidad de la política económica ha mejorado sustancialmente en estos países. Tenemos un cierto equilibrio macroeconómico. Quizá donde menos se ha avanzado es en las reformas microeconómicas, en la liberalización de los mercados, pero esto siempre es más complicado tanto técnica como políticamente. Técnicamente porque entraña muchas gestiones y muchas microreformas, políticamente porque sí que supone pues una alteración importante en la distribución de la renta y de forma bastante visible. Bueno, se han avanzado en muchas de estas reformas y sin embargo es cierto que en el campo microeconómico queda mucho por hacer. Yo diría que también queda mucho por hacer en el campo institucional. En el campo institucional, no solamente en la política, como ha dicho Martín, sino también en el campo económico. Los derechos de propiedad no siempre están bien salvaguardados, hay problemas de corrupción, los costes de transacción son elevados, pues eso nos indica, por ejemplo, que transportar un contenedor desde Marruecos a España a través del estrecho de Gibraltar cuesta lo mismo que transportarlo desde Polonia, lo cual pues no tiene ningún sentido. Esta carencia de unas instituciones eficientes que aseguran costes de transacción reducidos, pues va a reducir mucho la competitividad y las posibilidades de mejora económica de estos países. Pero hay una conexión evidente entre la falta de reformas políticas y la calidad del desarrollo humano. Es decir, una vez que nosotros vemos que muchos de estos países han sido buenos alumnos, los organismos internacionales, que han llevado a cabo sus reformas macro y en parte, tímidamente, con menos progresos también, una parte de las micro, por ejemplo, la privatización, la liberalización comercial, sin embargo, el desarrollo humano pues parece que se estanca. Iván, yo sé que tú has trabajado mucho en cuestiones sociales de desarrollo humano y me gustaría que me dieras un poco una panorámica de la situación en el mundo árabe.
Muy bien. En primer lugar, creo que es importante distinguir entre distintos grupos de países árabes, ¿no? Por un lado están claramente los países del Golfo, con un volumen de población muy pequeño y inundados prácticamente de hidrocarburos, y donde la dinámica económica es muy diferente, y además con un porcentaje muy importante de sus poblaciones, en la mayoría de los casos inmigrante de Asia, de otros países árabes. Y por otro lado están los países árabes mediterráneos, desde Líbano y Jordania hasta Marruecos, Argelia y Túnez, que quitando el caso de Argelia y de Libia, no tienen petróleo, tienen muy poco petróleo, y donde la problemática social es diferente. Yo me voy a centrar más bien en estos últimos, porque creo que no se puede hacer un análisis común para todos ellos, ¿no? Has señalado con toda razón que estos países, en la mayoría de los casos, llevan 20 años de políticas de reforma, pilotadas muchas veces por los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La cuestión, en primer lugar, creo que se ha confundido bastante ajuste y reforma, un poco por formalizar lo que estabas diciendo tú hace un momento, ¿no? Es cierto que se ha completado con bastante éxito el ajuste macroeconómico, el control del déficit público, el control de la inflación, y la mayoría de estos países cumplirían perfectamente los criterios de Maastricht para entrar en la Unión Europea, pero no se han acometido ni las reformas estructurales, microeconómicas y a veces macro también, de funcionamiento de los mercados, ni de regulación de los mercados, ni las políticas de acompañamiento en el ámbito social necesarias para convertir ese ajuste, que es una condición del desarrollo, en un proceso efectivo de desarrollo. Y en ese sentido, lo primero que hay que preguntarse, me parece, es por el objetivo de esas políticas de ajuste que ha habido, ¿no? Claramente, en términos de desarrollo, han sido un fracaso, puesto que estos países han crecido menos y las condiciones de vida de su población han mejorado menos que la media, incluso de los países menos desarrollados. Pero cabe preguntarse si el objetivo principal de esas reformas no ha sido, por un lado, buscar legitimidad internacional para los gobiernos, ya que no tenían legitimidad democrática, han utilizado estas políticas de ajuste para buscar legitimidad externa, y por otro lado, perpetuar estos gobiernos o regímenes en el poder. Y desde esta perspectiva, yo creo que sí puede hablarse de que las políticas han tenido relativo éxito, en cuanto que han conseguido que los gobiernos se mantengan, tengan un nivel de estabilidad enorme. Si consideramos, que, como yo creo que debe hacerse como criterio de evaluación de las políticas y de los resultados económicos de estos países, el desarrollo, medido como una tasa de crecimiento sostenida elevada a largo plazo, como una transformación estructural que permita un despegue autogenerado de la economía, y como una mejora de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población, yo creo que hay dos cuestiones que son claves en el ámbito social, fundamentalmente, y que no han sido suficientemente abordadas en ninguno de estos países. En primer lugar, es el del empleo. La cuestión, estos países están completando en un periodo muy corto de 30 años la transición demográfica que, por ejemplo, en el caso de España hemos hecho en un periodo de 150 años y en otros países de más. Y esto está haciendo que haya una presión enorme sobre su mercado de trabajo. Por decirlo rápidamente, se calcula que en los próximos 20 años el aumento de la población en edad de trabajar en estos países, todos los países árabes, será de 170 millones de personas, y simplemente para mantener las tasas de desempleo actuales, que ya son las más elevadas de todo el mundo, excepto en África subsahariana, haría falta crear 80 millones de empleo, es decir, incrementar el número de puestos de trabajo en un 50% con respecto al nivel actual, algo que ningún país o ningún grupo de países en la historia económica ha conseguido. El otro tema, y he de señalar que las políticas de empleo económicas en estos países no recogen suficientemente la importancia que tiene el empleo para su desarrollo. Incluso se da la paradoja de que la intensidad de empleo del crecimiento está reduciéndose en la mayoría de estos países. Y por otro lado está el tema de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que es fundamental. El Banco Mundial ha hecho unos cálculos bastante interesantes en los cuales pone de manifiesto que si la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo en los países árabes fuera la misma que la media de los países menos desarrollados, básicamente en los países árabes es del 30% de las mujeres en edad de trabajar, en la media de los países menos desarrollados es del 41%, si la tasa fuera la misma, su crecimiento sería un 25% mayor de lo que está siendo. Es decir, esta falta de participación de la mujer explicaría una buena parte de el diferencial de crecimiento entre los países árabes y otros países menos desarrollados.
Pues sí, creo que llevas mucha razón, Iván, en lo que dices de las estrategias de supervivencia de estos gobiernos. Yo no sería tan drástico, en mi opinión, ¿no? Y estamos aquí en parte también para discrepar, porque eso lo hace más divertido. Yo no pienso que los gobiernos hayan aplicado medidas de reformas estructurales y de ajuste y estabilización macroeconómico solo para mantenerse en el poder. Evidentemente, cualquier gobierno, si lo hace, lo hace porque no tiene más remedio, ¿no? Y eso es evidente. Pero pienso que ha habido un elemento también de convicción, ¿no? Como ha habido una reforma, ha habido una transición en las políticas económicas en todo el mundo, en todas las políticas y estrategias de desarrollo, y yo creo que había un elemento genuino de intentar mejorar la situación económica, y eso en parte se ha conseguido. Es verdad que no ha cuajado, es verdad lo que dices de que el mercado laboral pues tiene un funcionamiento muy discutido en estos países, no se sabe, y seguimos debatiendo sobre el tema, si debemos liberalizar más o menos el mercado de trabajo, porque por ejemplo un país como Marruecos pues no es competitivo con los costes laborales de los países de Asia, pero también es cierto que una familia, un trabajador medio en Marruecos, pues mantiene una familia muy amplia, de forma que si nosotros le ajustamos a la baja el salario, pues creamos unas tensiones sociales muy importantes. Y precisamente yo creo que ese aspecto social de desempleo, de papel de la mujer, de déficit en los servicios sociales y en los servicios públicos que se dan, entronca muy bien con la situación de complejidad política. Martín, te querría preguntar a ti, que nos has comentado antes que habría que intentar desbloquear por el lado de la democracia. Pero ¿qué ocurre con los partidos islamistas, ¿no? Es verdad que muchas veces se agita el espantajo del islamismo, pero tenemos un país como Marruecos donde las últimas encuestas nos dicen que en las elecciones de este mismo año pues los islamistas podrían sacar un 40%+ de los votos. ¿Cómo afectaría eso? Algo ha pasado similar con Hamas en Palestina, y probablemente en muchos de estos países, si hubiese elecciones libres, pues ganaría los partidos islamistas. ¿Cómo se ve esto desde la ciencia política?
Yo creo que tal vez si buscamos algunas comparaciones con Europa, por ejemplo, había en Europa posteriormente a la Segunda Guerra Mundial también había políticos con cierta ideología marxista socialista, y cree que estos partidos poco a poco tomaron la democracia como segundo mejor camino y empezaron a ajustarse al juego político democrático, y cree que lo mismo podría ocurrir en el mundo árabe. Y otro ejemplo, los verdes, por ejemplo en Alemania los verdes en un principio, no estoy comparando los verdes con los políticos.
Eso se lo permitimos al profesor Hetz porque es de origen alemán y no puede hacer.
No, lo que quiere decir que cada partido político, o muchos partidos políticos, pasan por un proceso de aceptar, de adaptarse al juego político democrático, y creo que se ven que si no se ajustan a la norma democrática no van a tener éxito, y tal vez lo mismo podría, estoy casi convencido que lo mismo podría pasar en el mundo árabe. No obstante, creo que es necesario que antes que haya elecciones deberían realmente crear garantías. Es decir, el momento que gane tal partido político las elecciones debe ajustarse al juego democrático. Yo creo que se debería aclarar claramente.
Pero Martín, ¿tú crees que los gobiernos occidentales en la Unión Europea, en Estados Unidos, no temen mucho este proceso? ¿Y cuál es su actitud de cara a la democratización en el mundo árabe? ¿Y cuál debería ser?
Sí, lo teme, y cree que hasta ahora, hasta hace el año pasado, cree que fui la razón por las políticas o la estrategia de democracia que han promovido, es decir, el enfoque económico. No obstante, creo que en el 2005, en la reunión de Luxemburgo, fue la primera vez que realmente se empezó a aceptar la idea que haya un partido o que el Islam político gana más influencia en el juego político. Creo que ahora mismo ya se está aceptando y se está buscando formas de ver cómo es posible que un partido del Islam político pues puede gobernar un país. El mejor ejemplo es Turquía. En Turquía ha ganado un partido islamista, y cree que la política que llevaba a cabo la gente está encantada de la política que lleva a cabo. Cree que no necesariamente tiene que llevar al caos, al fiasco como tal vez pasó en Argelia. Yo creo que es posible, ¿eh?
Efectivamente, es cierto que cuando tenemos unas instituciones eficientes que funcionan bien, tanto en la economía como en la política, pues el coste de transacción de reducir los conflictos se reduce. Y precisamente sobre conflictos, que son, hay muchísimo conflicto en el mundo árabe a nivel de países, en el seno de los mismos, entre distintos países, incluso entre distintas orientaciones religiosas y concepciones del Islam, ¿no? Quisiera comentar, Iván, tú que has trabajado sobre el tema de los conflictos, ¿qué podríamos decir en dos minutos sobre esto para nuestra audiencia?
Sí, en primer lugar yo creo que es muy importante, y entroncando con lo que decía Martin, es muy importante tener en cuenta que hay un entorno, un contexto social que favorece la emergencia del islamismo, y en ese sentido a mí me gusta hablar del umbral de sostenibilidad social de determinadas políticas de reforma o de ajuste, como hablábamos antes, que tienen consecuencias sociales en términos de empleo, en términos de empeoramiento del nivel de vida de las clases más desfavorecidas, incluso de aumento de la pobreza, y que hace que la gente se rebele o bien emigrando o bien dirigiéndose hacia opciones políticas radicales como pueden ser el islamismo. Y en ese sentido yo creo que hay una contradicción entre cómo en general los gobiernos occidentales y particularmente la Unión Europea percibe el riesgo del islamismo en la región y lo que está haciendo efectivamente para contrarrestar, por ejemplo, esas consecuencias sociales de las políticas de reforma que está auspiciando, cuando no imponiendo a estos países. Y en ese sentido es importante tener en cuenta las restricciones, por decirlo en términos económicos, que afectan a las políticas económicas de reforma en estos países con las que se encuentran los gobiernos. Y me gustaría hablar muy brevemente, en 30 segundos, de dos. En primer lugar, los conflictos. No hay otra región del mundo como el mundo árabe tan plagada de conflictos, desde Irak, desde Palestina, Yemen, Somalia, Sudán, por no hablar del Líbano y por no hablar del Sáhara entre Marruecos y Argelia, Libia con el conflicto con toda la comunidad internacional que ha tenido, etcétera. Y estos conflictos tienen unas consecuencias económicas, precisamente en la Casa Árabe vamos a hacer una serie de conferencias y seminarios sobre las consecuencias económicas de los conflictos en el mundo árabe. El segundo, y consecuencias muy negativas. Y el otro aspecto que es muy importante es el aspecto de los recursos para el desarrollo. Si se ve, salvo los países productores de hidrocarburos, de petróleo, la inmensa mayoría de estos países tienen un saldo financiero negativo neto con el resto del mundo, incluso después de tener en cuenta las transferencias de sus inmigrantes en la Unión Europea o en otros países árabes. Y esto hace que los gobiernos directamente no tengan suficientes recursos para financiar políticas de desarrollo, de creación de empleo y promoción del desarrollo social.
Pues yo creo que hemos dado un repaso a algunas de las cuestiones en la vertiente política y económica que afectan a la reforma en el mundo árabe. Es cierto que queda mucho por hacer, pero creo que también es cierto que se va creando una cierta conciencia en la comunidad internacional y en los propios países árabes de que hay reformas necesarias que trascienden las meras reformas cosméticas o llevadas a cabo para satisfacer a los interlocutores internacionales. Hay que reformar no para legitimarse en el poder, hay que reformar porque si no, estos países van a perder totalmente la onda de la globalización. Es mercados abiertos, mercados globales, la democracia se está extendiendo, las sociedades son cada vez más abiertas, tenemos países que están avanzando a un ritmo muy acelerado y, como han dicho nuestros contertulios hoy, pues el mundo árabe corre el riesgo de perder esta comba, lo cual podría ser muy preocupante. Pero más preocupante todavía lo sería desde una perspectiva española y europea si permitimos, si no colaboramos para que esta región tan cercana a nosotros, geográfica, histórica y económicamente, sobre todo en España, pues no avance hacia una pauta sostenida de desarrollo, liberalización económica y política, y esperemos que por ese camino podamos avanzar. Muchas gracias a los dos, Iván y Martín, por estar aquí con nosotros, y espero que nos veamos pronto, lo antes posible.
Muchas gracias, Gonzalo.
Gracias, Juan.
La situación económica y política del mundo árabe, las estrategias de desarrollo y las relaciones euromediterráneas son algunos de los temas que hemos analizado hoy en Ponte al Día de la mano de tres expertos. Muchas gracias a Gonzalo Escribano, director del curso Economía Política del Mundo Árabe, Iván Martín Martín, responsable del Foro Socioeconómico de la Casa Árabe, y Martin Hertz, profesor del curso de doctorado Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid.